Okay, terminamos con la temporada de Navidad y todo lo que es la serie fue la serie de Navidad de que vino Jesús. Y ahora regresamos a lo que era la serie antes de Navidad. En el libro de Mateo estábamos viendo la vida y las enseñanzas de Cristo. Y estábamos recibiendo, por ver la vida de Jesús, estábamos viendo el ejemplo que debemos de imitar, y por escuchar sus enseñanzas, estamos escuchando cómo Él quiere que nosotros vivamos. Y lo que empezamos justo antes de Navidad fue una serie en Mateo 8 de historias, de diferentes historias que Jesús, bueno, no que Jesús contó, de diferentes historias de la vida de Jesús, cosas que Jesús hizo, principalmente son milagros que Él hizo. Y lo interesante de cada historia es que en cada historia hay un punto de conexión con nuestra vida diferente, hay una aplicación, una enseñanza diferente en cada historia. Y hoy estamos en la segunda historia, y esa historia habla de cómo nos acercamos a Dios, de con qué actitud, de qué manera nos acercamos a Dios, cómo buscamos a Dios. Y nuestro problema, y la razón que esa historia es buena para nosotros, es porque nuestro problema es que nosotros intentamos ser soberanos. Desde Adán y Eva, cuando ellos rebelaron contra Dios y dijeron, nosotros vamos a tomar el lugar de Dios, yo quiero ser el que mande, desde ellos hasta nosotros, todos nosotros queremos ser el jefe de nuestra vida, queremos ser el pequeño rey de nuestro pequeño reino, de nuestro mundo. Y llevamos esa actitud de soberbia, de soberanía, a nuestra relación con Dios. O sea, que tratamos a Dios con soberanía, con soberbia. Nosotros tratamos de ejercer nuestra soberanía sobre Dios. Por ejemplo, nosotros nos acercamos a Dios cuando nosotros queremos. No, nosotros nos acercamos a Dios cuando tenemos necesidad, nosotros tenemos problemas, cuando sentimos algo espiritual o algo físico, algo en nuestra vida que está pasando, nosotros decidimos buscar a Dios. Nosotros somos soberanos en nuestra busca de Dios. Intentamos, cuando buscamos a Dios, hacer que Él nos sirva. Nosotros buscamos a Dios a veces para aplacarlo, hacemos lo suficiente para no tener problemas con Él, hacemos tratos con Dios. Si yo hago eso, eso y el otro, nosotros vamos a estar bien. Si yo hago aquí, si yo doy dinero a esa persona, o ayudo a esa persona pobre, o si yo dejo este vicio, entonces tú vas a bendecirme y me vas a cuidar. Si voy a la iglesia 2, 4, 3 veces al mes, entonces nosotros vamos a estar bien. Hacemos tratos con Dios, y todo eso es evidencia de nuestra tendencia de ser soberanos, de llevar una actitud de soberbia a Dios. Y ese viene de nuestro orgullo. Nosotros somos soberbios porque somos orgullosos. Nosotros buscamos a Dios, pero queremos retener el control. Queremos buscar a Dios de nuestra manera. Queremos buscar a Dios, pero controlar la relación entre nosotros y Dios. O sea, nosotros buscamos a Dios, pero queremos seguir siendo nuestro propio jefe. Tratamos entonces de controlar a Dios. Y llegamos a Dios, al soberano del universo, y pretendemos que nosotros también somos soberanos. Vamos a Dios y ¿qué hacemos? Exigimos, nosotros mandamos a Dios, le decimos qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y más vale que lo haga de la forma que yo lo estoy pidiendo. Más vale que Dios escuche mi oración, porque si no, ¿qué va a pasar? Me voy a poner desilusionado, me voy a poner enojado con Dios, me voy a poner triste, me voy a poner mal porque Dios no hizo lo que yo quería. Tratamos de controlar a Dios porque nosotros sabemos lo que pensamos que debe pasar en nuestra vida. Entonces la oración se convierte en ¿qué? En una oportunidad de ir a Dios con la lista de lo que yo quiero, mis demandas y mis sugerencias y mis exigencias. Y yo voy a Dios en la oración, digo, por favor, haz eso, 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 de esa forma, de aquí, que ya, amén. Y pocas veces voy a Dios y le pregunto. No, yo voy a Dios y le digo, yo trato de controlar a Dios, yo mando a Dios, le digo cómo tienen que ser las cosas y qué tiene que hacer, cómo tiene que ordenar las cosas en mi vida. Yo quiero llegar a Dios, pero quiero retener el control de mi vida, y esto no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque nosotros, a final de cuentas, no podemos controlar nada en la vida, mucho menos Dios. No podemos controlar a Dios. Dios no nos deja manipularlo. Cuando nosotros vamos a Dios y hacemos tratos con Él y me vas a bendecir si hago eso y vamos a estar bien y no vas a mandarme al infierno porque yo me porto mejor. O cuando hacemos tratos con Dios, Dios no nos deja que lo controlamos. Él es el rey soberano. Entonces nos quedamos decepcionados y desilusionados con Dios cuando Él no hace lo que nosotros queremos que haga. Nos quedamos desesperados y estresados cuando las cosas no salen en la vida como deseamos que salgan. No sentimos cerca de Dios de verdad, porque lo buscamos, pero buscamos a Dios siguiendo siendo los soberanos de nuestra vida. Metemos un poco de Dios a nuestra vida, lo que nosotros queremos que se involucre en nuestra vida, y así no llegamos a sentir cerca de Dios. No, más bien nos quedamos solos sin Dios, a pesar de que lo estamos buscando. Y la pregunta para ti, para mí, para nosotros hoy es, ¿dónde has visto eso en tu vida? En tu vida, ¿dónde has visto la soberbia? ¿Dónde has visto ese deseo de controlar a Dios? ¿Dónde has visto esa tendencia de decir a Dios lo que Él tiene que hacer y decirle cómo lo tiene que hacer? Y en la historia de hoy, nosotros vamos a aprender un mejor camino, una mejor forma de acercarnos a Dios, una mejor forma de tratar a Dios. Lo que vamos a aprender en la historia de hoy es que la única forma de acercarnos a Dios es con sumisión y con entrega. La única forma de acercarnos a Dios es con sumisión y con entrega. En vez de soberbia, tenemos que acercarnos a Dios con sumisión, con entrega. Y lo que vamos a ver hoy en Mateo 8 es la historia de alguien que se acerca a Dios de esa manera, con sumisión, con entrega, y deja su soberanía y su soberbia, su orgullo, su arrogancia a un lado, y se acerca a Dios con sumisión total. En Mateo 8, verso 5, dice así: al entrar Jesús en Capernaum, entonces Jesús entró en la ciudad, el pueblo de Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, sufriendo mucho. Lo que vemos ahí es que ese señor empieza, todo empieza cuando esa persona busca a Dios. Y lo interesante de esa persona en esa historia es que la mayoría de las personas que buscaban a Jesús eran parte del pueblo escogido de Dios, eran los judíos, eran las personas que creían en el Dios de Israel, eran los hijos escogidos de Dios, pero él no era así. Él era un romano, él era extranjero. Él no, por su tradición y por su familia, él no era parte de lo que era el pueblo de Dios. Y no solo era un extranjero, él era un comandante en el ejército extranjero. Era parte de la fuerza que estaba dominando y torturando y haciendo miserable al pueblo de Dios. Él era un centurión, es un comandante de 100 soldados. Él tenía 100 soldados bajo su mando. Era un comandante poderoso. Él mandaba a las personas. Él era importante. Pero ¿qué hace esa persona extranjera, esa persona que no tenía la misma, no era parte del pueblo escogido de Dios? Él busca a Jesús. Él tenía una necesidad y buscó a Jesús. Se acercó a él y ¿qué hizo? Le rogó. Mire lo que dice en el al final del 5, dice: le suplicó. Le vino a rogar. Mira, cuando vienes a rogar, cuando vienes a suplicar, a pedir, no hay nada de orgullo. Eso viene de humildad. Él dejó a un lado su soberbia, su orgullo, su arrogancia. Y él viene y pide de humildad. Y él expresa la necesidad que tiene. Él reconoce también quién es Jesús. Él viene y reconoce que Jesús es Dios. Porque mire lo que dice en el verso 6. Señor, mi criado está postrado en casa. Un hombre sumamente poderoso. Está llamando Señor a otra persona. Él cree que Jesús es alguien importante. En el verso 7, lo que vemos es que Jesús tiene compasión de su necesidad. En el verso 7, Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Lo que Jesús hizo en otras ocasiones con otras personas, dijo, yo voy a ir, yo voy a dejar mis cosas, yo voy a ir a sanar a esa persona. Y lo que nosotros vemos en eso es que Jesús se compadece de sufrir. Le tocó a Jesús la necesidad de esa persona. Y no solo la necesidad de él, sino de su criado, que era paralítico, no podía moverse, estaba con dolor. Y él dice, ok, yo voy, a pesar de que eres extranjero, yo voy a ir a sanar a tu criado. Y lo que aprendemos de ese verso es que Jesús no es indiferente a nuestro sufrir. Y ese, solo esa parte del pasaje es un buen mensaje para nosotros, porque nosotros sufrimos. Nosotros tenemos dolor, nosotros pasamos por malas situaciones, nosotros sentimos tristeza, nosotros tenemos malas cosas que nos pasan. Y lo que vemos aquí es que Jesús no es indiferente a nuestro sufrir. Si Jesús no era indiferente a sufrir de esa persona extranjera, esa persona que no era parte de su pueblo, esa persona que no tenía ningún derecho de venir a pedirle nada, y Jesús no era indiferente a su sufrir, nosotros sabemos que Jesús tampoco no es indiferente a nuestro sufrir. Él dice, yo voy a ir a sanarlo. Y por el momento no nos desviemos en el hecho de que Él va a ir a sanar físicamente a la persona, porque para nosotros la sanidad física muchas veces es más importante que todo lo demás. La sanidad física es más importante que la sanidad espiritual. Estar completo en mi cuerpo es más importante que estar completo en mi espíritu. Pero lo que veremos en otra historia otro día es que los milagros físicos que hacía Jesús eran señales, eran muestras de su poder, de que el reino de Dios venía, y eran señales de que Jesús sanaba no solo al cuerpo, es sana al alma. Y Él da paz con Dios a personas que están lejos de Dios. Él quiere rescatar y sanarnos verdaderamente, no solo el cuerpo, pero mucho más el alma. Él quiere sanar nuestra eternidad. Jesús no es indiferente a nuestro sufrir. Y después, fíjense en la actitud de ese Señor delante de Jesús. En el verso 8, Jesús dijo sí a lo que el Señor necesitaba. Pero mira cómo responde el Señor. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz eso, y lo hace. Mira, él pudo haber llegado a Jesús con soberbia. Él tenía derecho, en términos humanos, él tenía derecho de venir a Jesús, porque Jesús era un ciudadano de un país que era siervos, criados, era los pertenecían al Imperio Romano, y él era parte del Imperio Romano. Él era un centurión, él era comandante de 100 hombres. Él pudo haber llegado a Jesús con exigencias, con demandas. Él pudo haber dicho, ¿sabe qué? Tienes que sanar, te ordeno a que sanes mi criado. Pero no lo hizo. Él vino a Jesús y primero él reconoció el poder absoluto de Dios. Mira, cuando él dijo, yo puedo decir, tú solo tienes que decir la palabra, porque yo también soy un hombre con autoridad y yo puedo decir a otros que hagan cosas y ellos lo hacen. Lo que él está reconociendo es el poder absoluto de Dios, que solo por decir una palabra, Jesús pudo sanar a la distancia a su criado. O sea, que él tenía poder sobre la enfermedad, sobre las fuerzas sobrenaturales. Ese es poder que solo tiene Dios. Y el Señor estaba reconociendo en Jesús el poder absoluto de Dios. Y él dijo, de la misma forma que yo puedo ordenar a esos hombres, tú puedes ordenar a las fuerzas de la tierra. Tú eres Dios, en otras palabras. Él reconoció su poder y él llegó y sabía, yo no puedo manipular ni exigir a un poder tan superior al mío. Él reconoció que Jesús era Dios. Él reconoció el poder de Dios, que era mucho más que su poder. Él estaba reconociendo que Jesús era Dios. Y él reconoció su lugar en relación a Dios. Mire, cuando tú y yo llegamos a Dios y le exigimos y decimos, tú tienes que, y yo voy a darte eso, pero tú tienes que darme el otro. Y yo voy a rendirte aquello, pero tú tienes que. Y después Dios no cumple y nosotros decimos, ¿cómo es posible que tú no? Y cuando nosotros decimos, yo voy a obedecerte, Dios, pero espérate, te voy a obedecer cuando yo quiera, en mi tiempo. Cuando nosotros nos ponemos de tú a tú con Dios, cuando nosotros nos ponemos al mismo nivel con Dios, estamos olvidando lo que ese Señor sabía. Su lugar en relación a Dios era mucho menos. Dios era mucho más grande que él. Era solo un hombre que dice, yo no soy ni digno de que tú entres, ni que entres a mi casa. Él reconoció su lugar en relación con Dios. Él llega a Dios en sumisión, con la actitud de que hey, tú eres el jefe, tú mandas. Él entendió quién es Dios y quién era él. Y él llegó sometido a Dios. Y esta, mire, esa es la esencia de la fe. Tener fe, hablamos de fe, de que uno tiene que creer y tener fe. Tener fe verdadera, mire, es reconocer y aceptar y someternos a la soberanía absoluta de Dios. Y eso es lo que Jesús reconoce. Mire el verso 10. Al oírlo, Jesús se maravilló. Y dijo a los que lo seguían, en verdad le digo que en Israel no ha hallado a nadie, en nadie, una fe tan grande. Él dice, la forma que tú estás llegando a Dios en sumisión, con entrega total, eso es fe, eso es fe. Y Jesús estaba impresionado con esa fe. Cuando estaba empezando a pensar en ese mensaje y estaba armando las notas y al principio yo siempre pongo un título y dije, ¿qué título voy a poner? Y yo puse una fe que impresiona a Jesús. Y después yo dije, eso suena presumido. ¿Cómo podemos creer que nosotros, seres humanos, podríamos tener una fe que impresiona a Jesús? Eso es impresionar a Jesús. Y después leí el verso otra vez y que dice en el 10, Jesús se maravilló. Jesús dijo, wow, me imagino que reaccionó cuando uno que dice, se maravilló de tal cosa. Es que dice, wow, no lo puedo creer, eso es increíble. Miren eso, miren la fe que tiene esa persona. Y que era su fe, era la forma, era vista por la forma en que llegó a Dios. La fe que Jesús está señalando es una confianza. Y ese Señor que ni era israelita, no era parte del pueblo de Dios, él tenía una fe, una convicción, él sabía que Dios podía hacer todo, él sabía que Dios sabía todo, él sabía que Dios haría lo mejor, que no tenía que llegar a su casa y poner su mano y hacer el gran show, que solo podía decir, hey, está sano, ya estuvo, ya está sano. Él sabía que Dios, que Dios haría lo que fuera mejor. Eso es creer, es tener fe, es creer intelectualmente. Con la mente, que en quién es Dios y en el poder absoluto de Dios, pero no es solo creerlo en su mente, no, porque muchas veces nosotros decimos, yo creo en Dios, pero ¿qué es lo que sentimos? Sentimos estrés, sentimos preocupación, sentimos todo agobiados y sentimos tristes, y con la mente decimos, yo creo que Dios es todopoderoso y que nos cuide y que nos guarde, pero con las emociones, ¿qué estamos demostrando? Que no creemos en Dios, que no tenemos esa confianza en Dios. No, confiar en Dios, creer en Dios es creerlo intelectualmente y después sentirlo. Y después es vivir de acuerdo a lo que uno dice que cree. Si yo creo que Dios es el ser todopoderoso y Él me dice tal cosa, yo debo hacerlo rápido. Yo debo venir a Dios como ese Señor y decir, Dios, eso es lo que necesito, pero tú sabes lo que realmente necesito, haz lo que tú quieres. Y yo no voy a pretender venir a ti y decirte cómo debes hacerlo. Tú eres Dios. Haz lo que tú piensas que es mejor, de la forma que tú piensas que es mejor. Eso es vivir su fe, es creerlo en la mente y sentirlo en el corazón y después vivir de acuerdo a lo que uno sabe que es la realidad de Dios. Y su misión a Dios es llegar a Dios con esa actitud, es llegar a Dios con esa fe que nos lleva a acercarnos a Dios con sumisión y con entrega, como ese Señor que no vino pretendiendo, no vino mandando, no vino exigiendo, vino con la actitud, tú eres el rey del universo, tú controlas todo, hasta la enfermedad de mi criado, tú puedes hacer lo que tú quieres, solo si vas a sanarlo con una palabra, yo no te voy a decir qué hacer, tú vas a hacer lo mejor, haz tu voluntad es mejor que mi voluntad, haz lo que tú quieres hacer. Y lo que Jesús hace y dice después nos enseña que esa fe, llegar a Dios con sumisión y con entrega, eso cambia todo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con esa fe, de verdad lo encontramos. Si tú dices, yo no sé, no siento, busco a Dios, pero no siento a veces tan cerca de Dios. Tal vez la razón es porque nosotros buscamos a Dios bajo nuestros términos. Pero cuando nosotros llegamos a Dios como ese Señor, con esa sumisión, con esa fe, con esa entrega, eso cambia todo porque hallamos a Dios, nos podemos acercarnos a Dios de verdad. Mire lo que dice Jesús en el 11. Y les digo, Jesús está hablando, y les digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y allí vemos lo importante, lo significativo de la nacionalidad de ese centurión, de ese señor. Él no era parte del pueblo de Dios, pero ese se acercó a Dios con esa entrega total, con esa sumisión absoluta. Y lo que Jesús dice, mire, el reino de Dios está abierto a todos. No importa su nacionalidad, no importa si son israelitas o gentiles, o no importa si nacen en un hogar cristiano, no importa los errores que ha cometido, no importa nada. Lo único que importa para ser parte del reino de Dios es acercarte a Dios con esa actitud de sumisión, con esa actitud de entrega, con la actitud de que Dios, tú eres Dios y yo soy tu creación. Yo haré lo que tú digas, haz lo que tú quieras. Ese es lo que se necesita para entrar en el reino de Dios. Lo que Jesús está diciendo es que cuando nosotros confiamos en Dios así, nosotros podemos acercarnos a Dios y ser parte de su reino. Y mire lo que dice, los nombres que nombra, no es por accidente. Dice, se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿A quiénes nombra? Nombra a los tres grandes de la fe de ellos. Si vas de regreso y lees Génesis, Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas de la fe de ellos, los primeros, los grandes de su fe. Y Jesús dice, si tú tienes esa confianza en Dios, si tú llegas a Dios con esa sumisión y con esa entrega, tu lugar en el reino de Dios será igual a esos hombres enormes en lo que es la fe de ustedes en el reino de Dios. Tú puedes estar igual que ellos en cuanto a tu relación con Dios, por tener esa confianza y llegar a Dios con sumisión y con entrega. Y en el verso 12, lo dice del otro lado, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Ahí será llanto y el crujir de dientes. ¿Qué está diciendo? Que si no te acercas a Dios con esa confianza, con esa sumisión, con esa entrega que tenía ese Señor, de reconocer que Dios es Dios y yo no soy Dios, y yo llegué, si no te acercas a Dios, si no importa si eres parte del reino, no importa si naciste en un hogar cristiano, no importa si vas a una iglesia o si vas a la iglesia correcta o si haces las cosas correctas o si has dejado vicios, no importa las buenas cosas que has hecho, si hoy tú no te estás acercando a Dios con sumisión y entrega absoluta, que dice Jesús, perderás tu puesto en el reino, serás arrojado lejos del reino. ¿Por qué? Porque lo único que nos mantiene en una relación con Dios es la forma en que nos relacionamos con Dios. Lo único que nos mantenemos en la relación con Dios es relacionarnos a Dios con sumisión y entrega. Y cuando uno, no importa cuántos años ha sido cristiano, empieza a tener el orgullo y la soberbia y la arrogancia y empezar a tratar a Dios como su igual, de repente ya está lejos de Dios. Y Jesús da una advertencia, dice, no importa dónde estás o quién eres o qué has hecho, si no te acercas a Dios como ese Señor se acercó a Dios con sumisión, quedarás lejos de Dios. Y después termina en el 13 por decir, entonces Jesús dijo al centurión, vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Lo que vemos al final es que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra forma de acercarnos a Dios con sumisión hace toda la diferencia. Jesús responde Dios responde a nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él con sumisión y con entrega, en vez de exigencias, en vez de nuestro plan y nuestros requisitos y nuestra lista de lo que yo tengo que hacer y lo que tú tienes que hacer y todos los arreglos que hacemos con Dios. Cuando llegamos con las manos abiertas, decimos: tú eres Dios, tú mandas, yo haré lo que tú dices. Dios responde a esa clase de fe. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos acercarnos a Dios con sumisión y con entrega absoluta. Debemos ser personas, y eso no es algo que todos podemos hacer juntos, es algo que uno tiene que ser como ese Señor individualmente. Cada quien tiene que llegar a Dios con sumisión absoluta y con entrega. Y para estar cerca de Dios, y tiene que reconocer y aceptar la soberanía de Dios y tratar a Dios como si fuera Dios. Y eso empieza, acercarse a Dios con esa sumisión, eso empieza por tomar la decisión inicial de arrepentirse, bautizarse, de entregarse a Jesús, de aceptar en ese momento que Jesús va a ser tu Señor, que tú vas a dejar a un lado tu soberanía, la soberanía de tu vida, que tú no vas a ser tu propio jefe, tú vas a dejar a un lado tu orgullo, que nadie me va a decir qué hacer, ni Dios, yo voy a controlar, yo voy a ser yo mando. Dejar a un lado esto y decir: ok, a partir de hoy, tú eres mi jefe, yo haré y trataré lo mejor que pueda hacer lo que tú quieres, no importa qué es. Como ese Señor llegó y dijo: hey, tú mandas, yo no te puedo decir cómo hacer, no, tú me vas a decir qué hacer y yo lo voy a hacer. Y si tú me das una vida difícil o una vida fácil, si tú cumples mis sueños o me das otros sueños, si no importa, yo voy a ser tu hijo, yo voy a hacer lo que tú dices, yo no voy a estar en rebeldía contra ti por ser mi propio jefe jamás. Esta es la decisión inicial de entregarse a Jesús, de arrepentirse, de bautizarse. Y si tú no has tomado esa decisión, mi pregunta para ti: ¿qué te impide de venir como este Señor, de venir a Jesús y decir: yo me rindo a ti? Yo me rindo a ti y ya no voy a poner condiciones o pretextos o tratar de controlar las circunstancias de mi entrega. No sé cuál es para ti la razón que te impide de tomar la decisión, pero piensa, hazte esa pregunta: ¿qué me impide de entregarme a Jesús como ese Señor vino con sumisión y con entrega absoluta? Y en esa comunidad, Como siempre decimos, cuando estás listo para tomar esa decisión, en tu tiempo, en el tiempo de Dios, solo tienes que decir a alguien: estoy listo, y te guiaremos por el proceso de tomar la decisión. Y si tú dices: pero ya he hecho eso, ya me he sometido a Dios. Bueno, has aceptado que sea tu jefe, pero ¿sabe qué tenemos todos en común? Que todos los días nos despertamos queriendo ser hoy el jefe de nuestra vida. Mi orgullo regresa cada día en la mañana y trata de controlarme durante el resto de día. Entonces, si tú ya has tomado la decisión y tú has dicho a Jesús: tú eres mi jefe, yo me arrepiento, me bautizo, ya soy tu hijo. Entonces, para nosotros, esa historia es una llamada a vivir con la entrega que ese Señor tenía, a vivir de acuerdo a nuestra profesión de fe. Si eres cristiano, tú profesas que Jesús es tu Señor, tu jefe. Entonces, la lucha para nosotros, la llamada para nosotros, es de contestar esa pregunta: ¿en qué área de mi vida, qué área de tu vida, en qué área de mi vida necesito aceptar la soberanía de Dios? Y si dicen: no sé, ok, velo por otro lado. ¿Dónde en tu vida se ve tu soberbia, tu orgullo, tu soberanía? ¿En qué área de tu vida tratas de controlar a otros? ¿En qué área de tu vida manipulas a las circunstancias? ¿Cuándo mientes? Casi siempre mentir es por orgullo, es por tratar de controlar. ¿En qué área de tu vida mientes? ¿Cuándo te preocupas y te estresas? ¿En qué área de tu vida estás tratando tú de ser el soberano? Y si tú eres cristiano, Esa historia es una llamada de entregar esa área de tu vida a Jesús y decir, ok, Jesús, igual a todo el resto de mi vida que yo te he prometido que tú eres el jefe, en esta área hoy yo necesito dejar que tú seas el jefe de mi vida. Es reconocer y arrepentirnos del pecado, de que a pesar de que hemos profesado a Dios, hemos dicho a Dios que Él es nuestro jefe, todos vivimos en ciertas áreas de nuestra vida como si nosotros fuéramos los jefes. Y en ese momento, si tú eres cristiano, es un momento para decir, ok, ¿en qué área de mi vida estoy viviendo como mi propio jefe? Yo voy a tomar la decisión otra vez de rendir esta área a Dios. Y mañana, cuando vienen los deseos de controlar, mañana cuando viene la preocupación, mañana cuando viene todo lo que te hace ser el jefe de esa área de esa vida, en el trabajo, con tu familia o lo que sea, decir, no, 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 Jesús es mi jefe. Yo voy a estar tranquilo y calmado y yo voy a tener la sumisión y la entrega que tenía ese Señor. Yo voy a dejar que Jesús sea el jefe de esta área de mi vida. No solo el domingo, sino el resto de la semana también. Entonces, ¿por qué no nos pongamos de pie? Te voy a dejar con la última pregunta para todos. ¿Qué necesitas hacer tú para acercarte a Jesús como ese Señor se acercó a Jesús, con esa sumisión, de una forma que Jesús podría decir de ti, wow, estoy impresionado con la fe que tiene esa persona, porque se ha acercado a mí con sumisión total. Vamos a orar, después vamos a cantar, y mientras cantamos, si tu corazón está preparado, te invito a que tome la Santa Cena. Lo que recordamos en la Santa Cena es el Rey que se humilló, el Rey soberano que se humilló, se hizo hombre, tomó forma de siervo, se hizo como su creación para redimirnos de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con el Padre. Vamos a orar. Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. Y tú tienes tanta misericordia con nosotros, porque tan fácilmente se nos olvida que tú eres Dios. Nosotros no somos Dios, tú eres el Rey. Nosotros no mandamos, pero tratamos de mandar, tratamos de controlar. Y hasta tratamos de controlarte a ti. Por eso, Dios, nosotros hoy en ese momento queremos arrepentirnos. Queremos confesar y queremos arrepentirnos. Queremos pedirte que tú nos des ese corazón que tenía ese Señor. Que por tu Espíritu Santo puede poner en nosotros ese corazón que tenía ese Señor de llegar a ti, de buscarte, de acercarnos a ti con sumisión y con entrega. Gracias por obrar en nosotros. Danos un corazón sometido a ti. En tu nombre oramos. Amén.